Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 10 y 5, las 9 y 5 en las Islas Canarias. ¡Felicidades, Andalucía! Hoy celebran los andaluces su gran fiesta autonómica, el Día de Andalucía, y sin duda recuperan con eso la memoria de una de las más grandes regiones o autonomías de España y una de las más poderosas. Muy buenos días. Te saluda Cristina López Schlichting con un problema. Porque hoy tenemos aquí un problema. Mira, este es un equipo que está como una piña, te ayuda, te sirve, te entretiene los fines de semana, pues hoy está hecho unos zorros, profundamente dividido. Hay que ver la que se ha liado. Marcia Ortega, nuestra jefa de producción, está de alivio de luto. Sofía Gonzalo, exultante. Y es que madridistas y antimadridistas están a la gresca también dentro de fin de semana. A ver cómo trabajamos hoy.
Griezmann tiene la pelota, aguanta Griezmann, se la pone a Felipe Griezmann, chuta Griezmann, gol.
Ahí estamos, ahí cantaba Manolo Lama, el detonante de nuestro desasosiego, porque oye, no se habla de otra cosa. Y el fútbol tiene eso, que se mete en las casas, los trabajos, los bares y toma asiento en primera fila. Victoria del Atleti de Madrid, que ha batido al gran gigante madridista con un gol de Griezmann, el que cantaba Manolo Lama, y ha puesto al Cholo a 5 puntos del Barcelona, 4 por delante del Madrid. Y claro, se ha desatado la furia, el hartazgo, la impotencia de los madridistas. Hasta 3 veces se levantó ayer el rugido en el Bernabéu contra Florentino, que ya está en la picota. Este es el sonido del furor. Sí. Madre mía. Están hasta las narices los aficionados de que les ganen los derbis, los trofeos, los laureles. Hasta Cristiano Ronaldo, lo oíamos antes en el informativo de Antonio Raiz, le caen tortas y ayer el portugués se desató.
Si todos estuviesen a mi nivel, estábamos en primera a lo mejor.
La criatura no está en su momento más brillante, pero lo que viene a decir no es insultar a los demás, sino que señala que un solo hombre no puede sostener a un equipo, que hay demasiadas estrellas pijas convalecientes continuamente por tonterías y que aquí hay que arrimar el hombro para ganar. ¿Habrá golpe de estado contra Florentino? Bueno, luego se lo voy a preguntar aquí al experto del equipo, que es nuestro Diego González. Y entre tanto, señalarte que esta noticia del fútbol ha tapado un poco la atención que ha despertado la consulta de Pedro Sánchez entre las bases del Partido Socialista. Pedía su apoyo para los acuerdos, y concretamente el único que por ahora tiene, que es el de Ciudadanos. ¿Qué ha pasado por fin ayer? Bueno, de los 190.000 militantes del PSOE acudió la mitad a votar. Uno de cada dos se quedó en casa. De los que fueron, el 79% le brindó su apoyo. En total, 73.900 personas apoyaron los pactos de Pedro Sánchez. Un tercio de los militantes, en trazo grueso. Las federaciones menos favorables, Aragón, Asturias y Andalucía. En fin, como repito, ha ido el 50% de la militancia a votar, uno de cada dos, pues la lectura es de vaso medio vacío o medio lleno, según quien la interprete. Los partidarios de Sánchez dicen que es un éxito. Sus detractores señalan pasividad. En cualquier caso, el aparato del partido lo ha vendido como un éxito del secretario general, que mañana tendrá que someterse al voto de los que verdaderamente mandan en el PSOE, el Comité Federal. Es previsible un respaldo porque no es posible que se opongan a las bases, quedaría fatal. De modo que el martes empezará la sesión de investidura en el Parlamento para ver si Pedro Sánchez se convierte en nuestro presidente. En vísperas de tan importante acontecimiento, los candidatos Albert Rivera y Pedro Sánchez han hecho lo único que no debían hacer: empezar a pelearse. No se ponen de acuerdo sobre el papel que han firmado. Y si ellos no se ponen de acuerdo, imagínate nosotros. Teóricamente, en el texto, pone que se excluye un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Pues ayer, Carmen Chacón sacó un tuit... No, ayer no, perdón. Esta semana sacó un tuit, que ayer, digamos, se comentaba vivamente, diciendo que sí es posible un referéndum. Y en cuanto a la reforma laboral, menudo follón que han montado. Así exponía Sánchez que derogaría lo que ha sido la medida estrella del PP.
El acuerdo recoge lo siguiente, recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Repito, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Pero es que anoche replicaba Albert Rivera en La Sexta.
Yo no puedo evitar que Pedro Sánchez, no sé por qué, diga lo que no dice el documento. No lo puedo evitar. Lo que sé y lo que he firmado yo con Pedro Sánchez es que se reforman algunos artículos del marco de relaciones laborales para que haya más equilibrio entre trabajadores y empresas.
Pues estamos buenos. Si ni ellos mismos se aclaran. El responsable de la negociación económica de Ciudadanos es don Luis Garicano. Vamos a ver si él nos aclara quién tiene razón y será en un instante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se presentaron todos los años en el Carnegie Hall de Nueva York y nunca fueron recibidos.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
No, si el médico no te toca hasta el día 25.
Maravilla, señora.
Entra en cope.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Eso es lo más.
COPE, estar informado.
Y en mitad de los problemas del fútbol, en mitad de los problemas políticos, también hay quien tiene problemas con la cal del agua. ¿Qué ventajas nos ofrece Masical, Noelia Teruel?
Muy buenos días, pues que con Masical vamos sobre todo a tener la ventaja de disfrutar, Cristina, de una mejor calidad de agua en nuestra casa o en nuestro negocio. Evite las incrustaciones de cal en tuberías, electrodomésticos, calentadores o calderas, pero además elimine la formada con el paso de los años, recuperando también el caudal de agua perdido. Por ejemplo, ventajas, sentirá la piel, el cabello más hidratados y sin picor después de la ducha. Y al mismo tiempo vamos a ahorrar un buen dinerito en productos antical, puesto que ya, Cristina, tenemos colocado nuestro propio aparato antical.
¿Es cierto que podemos probarlo un año?
Sí, sí, totalmente garantizado, por supuesto, al 100% de satisfacción. Si no le convence en ese año de prueba, lo devuelve y usted recupera hasta el último céntimo, sin condiciones. Es ideal, Masical, para viviendas, bares, restaurantes, para cualquier lugar, incluso para la agricultura. Viene muy bien para todo, para mejorar la calidad y el crecimiento de los cultivos. Hay pequeños huertos familiares donde también lo están colocando.
¿Y es muy complicada la instalación?
No, es muy, muy sencillo. Cualquier persona lo coloca en tan solo un minutito. Fíjate, podemos verlo cómo se hace en nuestra página web masical.es. Pero le adelanto que solamente tiene que localizar su contador del agua o la llave de paso y en esa tubería, justamente al lado, abraza Masical como una pulsera. Hay aplicaciones para aguas de dureza media o luego está el modelo premium superior que es para aguas altamente duras.
¿Dónde podemos conseguir Masical y cuál es su precio?
Directamente sin intermediarios en la casa Masical 902-107-109. Hoy domingo nos puede dejar ahora nombre, número de teléfono y si lo prefiere le devolvemos la llamada y aproveche porque estamos ya en los últimos días de la promoción que termina ya mañana. La promoción 3x1 que incluye 3 Masical para 3 viviendas. Con lo cual, si se pone de acuerdo con amigos, familia, compañeros de trabajo, le sale la unidad a tan solo 33 euros. 3x1, 99 euros y sin gastos de envío si nos dice que es oyente COPE.
Bueno, pues le recuerdo el teléfono. Masical 902-107-109. Llame ahora 902-107-109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Las 10:14, las 9:14 en las Islas Canarias, un frío que pela, todo el norte lleno de nieve y nosotros aquí en fin de semana a tus pies sirviéndote. Y eso sí, con esta fisura en el equipo entre madridistas y antimadridistas, porque aquí los hay antimadridistas como Diego González, que es del Barcelona, pero anda, anda, que qué furor alberga contra el Real Madrid. Bueno, vamos a ver qué opina del fútbol también don Luis Garicano, que es el responsable económico de Ciudadanos. Muy buenos días, don Luis.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Encantada de saludarle. Del Madrid, del Atleti, ¿de dónde es don Luis Garicano?
Bueno, de niño fui toda la vida del Real Madrid, ese ha sido mi equipo de, y bueno, también del Real Valladolid, claro, todos
claro.
Nos enseñamos dos equipos.
Bueno, pues entonces está usted en el bando de Marci Ortega, muy afectado por el gol de Griezmann, ¿y a usted qué le parece el papelón de Florentino?
Bueno, no sé, no tengo una opinión muy informada del tema.
Qué mal le oigo, don Luis. A ver si puede usted encontrar un sitio donde el teléfono móvil le escuchemos decentemente.
A ver si se oye mejor ahora.
A ver, ahora sí, ahora mejor. Sí, vale, me decía usted que no tiene opinión sobre lo que padece el Madrid.
Sí, bueno, últimamente con todos los follones de cómo se ha tratado a algunos de los jugadores de toda vida, pues Casillas y Raúl y todo eso, pues me descoge un poco del madridismo, la verdad.
Claro, lógicamente. Bueno, además don Luis Garicano estaba súper ocupado estos días, la verdad, no estaba para fútbol. Era él el que llevaba el peso, sobre todo el peso económico de las negociaciones con el PSOE para este acuerdo que se presenta a la investidura esta semana en un momento desde luego crucial para España. Pero nosotros estamos hechos un lío. Le vamos a poner las afirmaciones de Pedro Sánchez y de Rivera que sin duda se contradicen. A ver qué nos dice usted.
El acuerdo recoge lo siguiente, recoge la derogación de la reforma laboral del Partido Popular. Repito, la derogación de la reforma laboral del Partido Popular.
Y ayer replicaba Albert Rivera en La Sexta.
Yo no puedo evitar que Pedro Sánchez, no sé por qué, diga lo que no dice el documento. No lo puedo evitar. Lo que sé y lo que he firmado yo con Pedro Sánchez es que se reforman algunos artículos del marco de relaciones laborales para que haya más equilibrio entre trabajadores y empresas.
Pues yo no me aclaro, don Luis.
Hombre, pues yo creo que lo tienen fácil los ciudadanos, porque pueden ir al documento, y por supuesto que el documento y ninguna de la prensa se ha hecho. Pues eso, yo creo que había un proceso interno que a lo mejor el PSOE necesitaba vender y han hablado de una manera un poquito que no es un poquito ligera, ¿no? Efectivamente no se habla de derogar. Yo creo que la explicación, bueno, se habla de reequilibrar las relaciones laborales. Proponemos, por tanto, una mejora de la flexibilidad interna de la empresa basada en la negociación colectiva y en acuerdo entre la empresa y sus trabajadores. Este es el lenguaje del que se habla en negociación colectiva.
Pero entonces el señor Sánchez miente.
No, bueno, el señor Sánchez le da un toque a lo mejor para su referéndum interno que tenía ahí el PSOE un poco. La reforma, sin ninguna duda, yo no tengo que explicar lo que él piensa realmente, ¿no? Yo creo que el título de esa sección es medidas para recuperar el equilibrio de las relaciones laborales y son cuatro medidas para mejorar el balance, para que hoy al final se trate de que no vayamos ni al mundo antiguo en el que no había ninguna flexibilidad, en el que al final el despido terminó siendo la única adaptación que hacían las empresas, ni al sistema luego que hubo en el que realmente había muchísima flexibilidad interna, pero muy, muy unilateral por parte de la empresa, sino un sistema más equilibrado, en el que es el sistema de empleo del futuro, en el que hay flexibilidad, pero se busca el entendimiento y se busca el consenso entre empresas y trabajadores, y se dan herramientas para que ese procedimiento se pueda llevar a cabo, arbitrajes, etcétera.
Pero claro, ¿es verdad o no que es verdad lo que dice Pedro Sánchez de que va a derogar la reforma laboral? Porque la gente escucha.
No, el acuerdo con Ciudadanos en absoluto deroga la reforma laboral.
Tengo también aquí un tuit, probablemente lo ha leído, de la señora Chacón. Yo creo que el texto deja bastante claro que todo intento de convocar un referéndum en España para impulsar la autodeterminación es rechazado. Y sin embargo, ella escribía, en este acuerdo también cabe un referéndum para Cataluña después de la reforma de la Constitución.
Bueno, me parece una interpretación también un poco traída por los pelos. Todo el mundo que conoce la carrera política de Albert Rivera sabe que eso sería, la idea de un referéndum para romper España sería, absolutamente inaceptable para él. Obviamente, hay primero una reforma express que no requiere de referéndum, que se tiene que hacer en los primeros meses de un nuevo gobierno para eliminar diputaciones, para eliminar privilegios, aforamientos, etcétera. Y luego hay una serie de acuerdos para reformar la Constitución que son más profundos, por poner un caso más el caso más sencillo posible, que es el de que el heredero de la corona no tenga que ser varón, sino que no haya esa preferencia. Ese tipo de acuerdos, efectivamente, la forma en la que la Constitución española se reforma es que sí que te requieren un referéndum, pero es un referéndum de reforma constitucional, no es un referéndum para Cataluña, digamos, ¿no?
Lo cierto es que ustedes me han sorprendido aceptando una parte que es el desarrollo del concepto de Estado federal. O sea, yo creo que Ciudadanos ha nacido al calor de la defensa de la unidad de España. Uh-huh. Esta aceptación del Estado federal a mí me ha sorprendido.
Bueno, yo creo que aquí las palabras, yo creo que el completar el funcionamiento federal de la organización territorial del Estado, que es lo que el artículo, de lo que se habla, de completar el funcionamiento federal de la organización, es simplemente un reconocimiento de que España es un Estado pues tan federal o más como Alemania o como los Estados Unidos. Realmente las comunidades autónomas en este momento tienen en muchos casos poderes que ni siquiera en esos estados tienen. Entonces, bueno, el hablar de completar esa organización no es un cambio en la forma en que gestionamos de España.
Hay una alusión muy clara a la reforma exprés de la Constitución. Sí. Usted lo acaba de comentar. Y, sin embargo, no es posible, porque el Senado es mayoría del Partido Popular y la Cámara Baja tampoco tiene la mayoría suficiente. O sea que prometen ustedes algo que no pueden hacer.
Bueno, nos comprometemos a empujar esas cosas, digamos, ¿no? Nosotros promoveremos en el primer mes del ejercicio del nuevo gobierno una reforma urgente, eso es lo que decimos, ¿no? Entonces, aquí, digamos, efectivamente la pelota está en el tejado del Partido Popular, que tiene que explicar si está en contra de suprimir los aforamientos, de reducir a 250.000 firmas la iniciativa legislativa popular, de establecer un plazo máximo de 8 años para el presidente de gobierno, de suprimir las diputaciones provinciales del régimen común. Entonces, si el Partido Popular está a favor de estas cosas o en contra, eso es una pregunta que hay que hacerles a ellos. Pero, sinceramente, lo que no se puede es partir del primero, le digo al rey que yo no me quiero proponer para la investidura, y luego también, si alguien más se propone, yo no quiero ni negociar, ¿no? Yo creo que aquí de lo que se trata es de plantear un camino en el que, bueno, el señor Rajoy y el Partido Popular tienen que reconocer que ahora mismo empieza una alternativa que se parece a la que ellos han propuesto. Ellos han dicho, oye, queremos que haya de alguna manera y un acuerdo entre las tres fuerzas constitucionistas que de alguna manera, mayores, que de alguna manera pongan en marcha una serie de reformas. Bueno, pues ya hay dos que se están poniendo de acuerdo, vamos a añadir una tercera o vamos a encontrar una forma de añadir una tercera. Yo creo que lo que no pueden hacer es cerrarse en banda a reformas razonables que los españoles ven que necesitan. Creo que cualquiera que haya visto cómo funcionan las diputaciones y sepa, bueno, pues no sé, porque el señor Rus, por decir un ejemplo, ¿no?, en la Diputación de Valencia ganaba 70.000 euros al mes, que es lo que gana el presidente del gobierno al año, ¿no? Pues yo creo que entiende que la Diputación se ha convertido en un órgano que bueno, que es una residua de la organización previa al Estado autonómico, de la organización de España antes de las autonomías, y que, como toda reliquia, pues tiene un valor para algunas personas, pero no sirve de forma no es funcional, ¿no?
Lo cierto es que el PP ya le ha contestado, le ha dicho que no va a apoyar la supresión de las diputaciones forales porque dice garantizar los servicios de los pequeños pueblos, pero es curioso porque la propia Susana Díaz ha dicho lo mismo en Andalucía, o sea que en esto están ustedes solos. Pero ¿sabe lo que me ha sorprendido? Me ha sorprendido que ustedes, y además yo creo que en esto Ciudadanos es emblemático, ha repetido muchas veces que todos los ciudadanos españoles son iguales, que todos tienen los mismos sí. derechos, que aquí no puede haber gente que por razón de su nacionalidad o de su procedencia o de su tradición tenga derechos que los demás no tienen, pero ustedes proponen la supresión de las diputaciones forales para todo el mundo, perdón, de las diputaciones para todo el mundo, menos para los vascos, que les dejan las diputaciones forales, y los canarios, que les dejan los cabildos.
Bueno, primero hay que entender lo que es un acuerdo. O sea, un acuerdo no es el programa de Ciudadanos, el programa de las supresiones de todos. O sea, un acuerdo es un punto intermedio entre dos partes. Segundo, es verdad que las diputaciones vascas, por ejemplo, no tienen ese problema de que más del 60% de salarios del presupuesto se gasta en funcionamiento interno y en asesores, etcétera. En ese caso, como saben, sobre sueldos en todas estas diputaciones, en ese caso ahí solo gasta el 3% de presupuesto en la funcionamiento interno. Son diputaciones que sí que tienen una función ahí, y que, bueno, pues hemos acordado que tienen una función que es diferente y que en ese caso requiere un tratamiento diferente, ¿no?
Dígame, ¿este es uno de los precios que han pagado para obtener apoyo del PNV en la investidura?
Bueno, yo creo que es un acuerdo. Nosotros no hemos hablado con el PNV durante las negociaciones. Yo creo que es un acuerdo en el que se trata de llegar a un acuerdo. Yo creo que los españoles también tenemos que ir entendiendo lo que son negociaciones en las que, bueno, pues no es uno arrasa como en el fútbol. O sea, yo creo que la política no es el fútbol, unos ganan, otros pierden. Se trata de buscar situaciones en las que en las que todos podamos ganar mejorando la forma en la que funciona el país, y que eso pues requiere cesiones mutuas, ¿no? Y en este caso nosotros hemos acordado algo que creemos que es un avance enorme, porque bueno, nos parece que el funcionamiento de España mejoraría con todas las medidas de regeneración que hay, que yo os miro a los españoles que las miren, son buenas, están bien pensadas, todos los nombramientos en todos los puestos van a mejorar muchísimo y van a hacerse más transparentes. Con las medidas de reforma educativa y un pacto por la educación que tiene cosas que realmente los españoles yo creo que si las miran van a entender que son muy positivas, y con mejoras en el funcionamiento de la economía en general que van a hacer, yo creo, que la economía crezca más y sea más justa y sea más productiva.
Hay dos preguntas económicas que le quería hacer para terminar, son su especialidad. Una es relativa a los impuestos. Ustedes han conseguido, y así lo han anunciado, que no haya subidas en el IRPF, sobre todo para la clase media, pero luego hay muchísimos capítulos menores en los que estas subidas de impuestos son contradictorias, son subidas y bajadas. Por ejemplo, la armonización del impuesto de sucesiones, evidentemente, promete e indica que situaciones como las de Madrid, donde este impuesto se ha suprimido, pues desaparecerán. Se trata en realidad de acercar a unos y otros. Por lo tanto, aquí se subiría el impuesto de sucesiones y donaciones. Y luego, los autónomos se quejan, porque el 80% de ellos salen perjudicados en esta propuesta suya, según dice Lorenzo Amor, que les representa. Concretamente, de los 3 millones de autónomos, 2,4 verían incrementadas sus impuestos.
Bueno, vamos a ver. El tema de sucesiones y patrimonio, como sabes, fue uno de los temas que se discutieron mucho en campaña. Nosotros, esta idea de una horquilla, que es lo que va en este documento, mínimo y máximo, en el que se excluye completamente a toda la clase media. Recuerdo que nuestro programa es hasta 1 millón de euros y la vivienda familiar está excluida, y el negocio familiar. Realmente nadie de clase media pagaría el impuesto de patrimonio sobre sucesiones de ciudadanos, ¿no? O sea, dejar más de 1 millón de euros por hijos, eso no es una cosa muy habitual, ¿no? Entonces, para nada en la clase media. Entonces, la idea aquí es tratar de eliminar las disfunciones que se han producido por la diferencia entre los elevadísimos impuestos de patrimonio que hay en algunas regiones, pues, por ejemplo, Asturias, en Andalucía, y el que hay en otras. Y tratar de poner unas horquillas mínimas y máximas dentro de las que las autonomías se puedan seguir moviendo, pero sin tantas injusticias. En cuanto a los autónomos, yo la referencia que tengo es que los autónomos estaban muy contentos con el acuerdo. Nosotros hemos hecho una cosa que estaba en nuestro programa y que luego otros partidos metieron. Ahora mismo, para empezar a trabajar, un mes, digamos, de darse de alta en la seguridad social y gastar una serie de gastos fijos que hemos eliminado y que pueden llegar hasta 400 euros al mes. Ahora mismo hay una cuota, hay que darse de alta autónomas y los costes fijos se eliminan porque las declaraciones se hacen, no se tienen que hacer en el mes. Entonces, creemos que hay una mejora muy, muy sustancial para ese colectivo.
Bueno, pues muchísimas gracias a don Luis Garicano, responsable económico de las negociaciones. Creo que les han dicho ustedes que se tienen que hacer un chequeo médico después del absoluto estrés de estas sesiones maratonianas.
No sé si se lo han dicho a alguien, no lo sé, pero sí es verdad que hemos estado, bueno, hasta la madrugada muchas, muchas noches consecutivas y que, bueno, hemos trabajado pues todo lo que hemos podido, y creo que el documento ha quedado un documento de al que esperamos que el Partido Popular se pueda sumar, y al que esperamos que, bueno, cuando lo lean con calma, que vean que, bueno, que son cosas que a la inmensa mayoría de sus votantes, si no a sus cuadros, pero a la inmensa mayoría de los estudiantes les van a parecer excelentes.
Muchísimas gracias, don Luis Garicano, por amanecer hoy con los oyentes de fin de semana. Un saludo afectuoso.
Gracias. Adiós.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí. ¿No? Claro. Normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ahora, en General Óptica, miramos por tu audición.
¿Cómo has dicho?
Sí, sí, lo has oído bien. Ahora, en General Óptica, también cuidamos de tu audición. Ven a General Óptica y descubre nuestro nuevo servicio de audiología. Te haremos una revisión gratis del oído y, si lo necesitas, podrás aprovechar nuestro 2x1 en audífonos. General Óptica, cuidamos de tu mirada, cuidamos de tu audición.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen La Linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS. Seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73. 902 10 10 73. En confianza. Seguros UMAS.
Las 10.31, las 9.31 en las Islas Canarias, y hasta aquí el pelirrojo Diego González. Ahora le preguntaré de fútbol al antimadridista, pero empezamos con las declaraciones de Luis Garicano en fin de semana. Pedro Sánchez no va a derogar la reforma laboral.
Dice el responsable económico de Ciudadanos que la promesa de Sánchez de derogar la reforma laboral del Partido Popular ha sido de cara al referéndum interno de este fin de semana, porque el acuerdo alcanzado no dice nada a este respecto. Lo que dice en el texto, ha dicho Garicano, es reequilibrar las relaciones laborales.
No, el acuerdo con Ciudadanos en absoluto deroga la reforma laboral. Pues que había un proceso interno que a lo mejor el PSOE necesitaba vender y han hablado de una manera un poquito que no es un poquito ligera, ¿no? Efectivamente no se habla de derogar. Yo creo que la explicación, se habla de reequilibrar las relaciones laborales.
En fin, casi todo el país en alerta por el temporal.
42 provincias han activado diferentes niveles de alerta por nieve, viento y fuerte oleaje. La cota de nieve se sitúa entre los 400 y los 700 metros en zonas de la mitad norte y este peninsular. Se esperan nevadas importantes en la cordillera Cantábrica, Pirineos y en los sistemas central, ibérico y bético. A la nieve se suma el viento, que llegará con rachas de hasta 70 kilómetros hora. Las temperaturas suben un poco por el día, pero las mínimas seguirán por debajo de los 0 grados en el interior del país.
Un hombre mata en la India 14 personas de su propia familia y después se quita la vida.
Entre las víctimas hay 8 niños, su esposa, sus 3 hermanas y también sus padres. Ha ocurrido en la ciudad de Thane, al norte de Bombay. El hombre de 35 años echó el cerrojo a todas las puertas de la casa para acabar con toda su familia cuando dormían. Una de las hermanas ha sobrevivido al ataque y pudo escapar por una ventana para pedir ayuda.
Y todo listo para la noche más importante del cine, la de los Oscars.
El Renacido con 12 nominaciones, Macmas con 10, Marte con 7 o Spotlight con 6 son las favoritas para triunfar esta noche. En la categoría Mejor Actor, este puede ser el año de DiCaprio, que todavía no tiene ningún Oscar, aunque la sorpresa puede estar protagonizada por Eddie Redmayne, que se lo llevó ya la pasada edición al interpretar a Stephen Hawking. En cope.es tienes disponible una infografía con todas las nominaciones y la información necesaria para no perderte ningún detalle de la gala.
Bueno, y a mí lo que me interesa es el criterio de Diego González, aquí, máximo antimadridista del equipo de fin de semana, sobre lo acontecido ayer.
Bueno, a mí me hubiese gustado más un empate, porque le viene mucho mejor al Barcelona, que va por delante. Pero bueno, la victoria del Atlético tampoco vino nada mal. Eso sí, el Madrid lo intentó y mucho durante todo el partido, pero no pudo con el Atlético. Es que el Atlético en defensa es el equipo menos goleado de la liga.
La verdad es que es impresionante lo que está haciendo el Cholo con este equipo tradicionalmente baqueteado.
Yo vi un equipo muy compacto y muy centrado en el partido. Y eso que tenía menos descanso que el Real Madrid, porque si recordamos, el miércoles jugó la Champions League contra el PSV.
¿Y qué le pasa al Madrid?
Ay, no lo sé, yo creo que es el proyecto deportivo.
Es el proyecto deportivo, eso es un poco lo que apunta
cambiar
también el propio Cristiano Ronaldo.
Tiempo.
¿Y tú crees que esto va a dejar a Florentino en situación difícil?
Ahí me pillas, ahí no me mojo. Yo ahí no me mojo.
¡Ay, qué terreno tan peligroso! Actualizamos la información en 25 minutos y te contamos la última hora, aquí en fin de semana, en cuanto suceda. Bueno, pues vamos a ver en Club de Fin de Semana qué cosas no recomendáis. Catalina López nos manda un WhatsApp y dice que esta noche a las 8 habrá un concierto de Antonio Orozco en Valladolid, en el Auditorio Miguel Delibes. A las 8, ¿eh? Antonio Orozco. Valladolid, 9 grados de máxima, 1 de mínima. Nos vamos a una zona un poco menos fría, pero que también está dando, fíjate, temperaturas sorprendentes para Levante. Castellón de la Plana tiene 17 grados de máxima y 4 de mínima y está en fiestas. Nos cuenta Begoña Cortés que hoy tiene lugar uno de los actos más emotivos, la Romería de Les Cañes, cuando miles de personas acuden a la ermita dedicada a Santa María Magdalena. Y en Madrid, con 10 grados de máxima y 4 de mínima, a las 10 de la mañana, pese al frío, en el Parque Juan Carlos I, primero comenzó la tercera edición de la carrera solidaria Médula para Mateo. Nos cuenta Asunción Lotano que están corriendo para concienciar sobre la importancia justamente de la donación de médula ósea.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si te preguntase cuál consideras que es la pieza musical más hermosa de la historia, incluso aquella que tú consideras básica en el patrimonio de la humanidad, tal vez, y tengo muchas posibilidades de acertar, mencionases esta. El himno de la alegría no en vano es el himno elegido por Europa como himno continental, es nuestro himno, es una parte esencial de la novena sinfonía de Beethoven y ciertamente los críticos y los modestos usuarios estamos de acuerdo en que quizá pues con la sexta sea la pieza más hermosa que se ha compuesto en la historia de la humanidad. Yo he tenido mis largas discusiones sobre este asunto, incluso con personas de otras culturas, pero hay un dato conmovedor. Tan solo un 5% de la humanidad tiene acceso a esta pieza. Fíjate, un 5%. Y lo damos por supuesto. Y tantas veces a lo mejor leemos que se pone en escena, que se toca esta pieza y ni siquiera nos molestamos en acudir porque para nosotros está ahí en la punta de los dedos el disco, la reproducción, los conciertos en la televisión. Pero hay quien se ha conmovido por todas esas personas que no pueden escuchar la novena sinfonía y ha decidido llevarla por el mundo entero. Fíjate qué cosa más preciosa. Se trata de un proyecto que se llama Kiss for All the World, un beso para todo el mundo. Y su creador es el director de la Orquesta Académica de Madrid, que ha decidido viajar con sus músicos, con sus compañeros y hacer alianzas con otros músicos del mundo y representar en los sitios más insospechados la novena sinfonía, interpretarla. Íñigo Pírfano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Pero cuándo ha nacido esta idea tan loca que me encanta?
Es loca y es absolutamente maravillosa. Efectivamente tienes razón, es que es la novena sinfonía encierra un mensaje muy importante y muy profundo para cada corazón humano. ¿Por qué el mayor porcentaje de la población mundial tiene que verse de alguna manera como impedido para acceder a ese mensaje transformador?
Pero hay una cosa en esto, yo por meter el dedo en el ojo, que me... Fíjate, o sea, yo que disfruto mucho con esta pieza y con otras, tardé muchísimo tiempo en acceder a la música clásica, no porque no la hubiese escuchado, mi padre nos la ponía a menudo, sino porque la detestaba. Fue realmente de adulta. En torno a los 30 años, cuando de repente, escuchando la segunda de piano de Rachmaninoff, me empezó a bullir algo por dentro, se me saltaron las lágrimas y se abrió como una puerta. Quiero decir, puede haber mucha gente a la que la exposición directa a la novena sinfonía le puede resultar un verdadero calvario.
Podría ser, y nos lo planteamos en su día, pero de hecho la experiencia que tenemos a este respecto cuando echamos a rodar este gran proyecto y dimos nuestro concierto de presentación en el Hospital 12 de Octubre, claro, 250 músicos en el vestíbulo principal del 12 de Octubre, rodeados de pacientes en sus camillas, sillas de ruedas, etcétera. Eran personas que no estaban habituadas a asistir a los ciclos de conciertos, a los teatros, etcétera. Y sin embargo lloraban, se abrazaban a nosotros, nos besaban y decían...
Ah, es que fíjate, un método pedagógico puede sacar precisamente la música de las salas de concierto convencionales.
Bueno, esa es una de las ideas
que
está en este proyecto.
Es que eso congela un poco las cosas, ¿no? Claro. Te obliga a una posición en una silla, a determinada rigidez social, los músicos están en un escenario. Es verdad que entonces las cosas convencionales a veces te dejan... como un poco petrificado.
Sí, 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 no en vano se suele identificar la gran música con un, bueno, pues con un ambiente un poco burgués, quizá muy sofisticado, solo para las personas más
un ambiente aburrido, etcétera. Bueno, yo, sí. Mi padre me llevaba, ya te digo, entonces era el Teatro Real en Madrid, porque no teníamos todavía el auditorio, no había una sala específica para conciertos, y en las largas sinfonías yo me pellizcaba los muslos y me clavaba las uñas, porque para no dormirme, porque él se había gastado el dinero y le costaba esfuerzo, y yo no quería dormirme delante de él, pero me parecía atroz.
Sí, por eso es absolutamente imprescindible y urgente esta labor de divulgación, ¿no? De acercar el lado más amable, más profundo, más íntimo, ¿no?
El conmovedor, el que te salta las lágrimas, te acelera el corazón, te hace sudar, te hace, bueno, experimentar lo mismo que experimentas cuando hueles un bollo que ha hecho tu abuela o cuando ves a la persona que más quieres.
Es que además, ¿sabes qué pasa? Que a mi modo de ver se pone el acento en esta sinfonía de manera errónea en el cuarto movimiento como la parte más importante o más emocionante. Indudablemente es muy emocionante esa oda a la alegría, ese canto al abrazo universal, pero a la vez eso es consecuencia de todo un proceso de transformación. Toda la novena sinfonía está planteada por el propio Beethoven como un proceso de transformación interior. Solamente es capaz de fijarse en el otro, en el que sufre, y abrazarse a él cuando antes se ha vaciado de sí mismo. Si a ti te dan las claves para escuchar la sinfonía de esta manera, entonces se está operando en ti el mensaje transformador.
Pues vamos a hacer la prueba, porque escuchábamos efectivamente el himno a la alegría, y vamos a escuchar el largo de esta misma sintonía, que suena así, de esta misma sinfonía. Es todo un proceso, decía Íñigo Pírfano, que está llevando la novena sinfonía por el mundo entero y permitiendo que la oigan muchos niños, muchos pacientes, muchos habitantes del planeta que no tienen acceso a ella. Es una cosa impresionante porque el primer concierto va a tener lugar en el interior de una cárcel.
En Bogotá, sí, la cárcel de La Picota. Vamos a Bogotá a principios de marzo. Allí nos juntamos con la Sinfónica Nacional de Colombia y un coro que se forma ad hoc para esta interpretación. Y bueno, estamos realmente muy contentos, ¿no? Un concierto en una cárcel en Bogotá que yo tuve pues ocasión de visitar en uno de mis últimos viajes, y realmente es un ambiente que te conmueve, que te toca, ¿no?
Íñigo, ahí seguro que hay gente que en su vida ha escuchado música clásica.
Pues es muy posible, y de alguna manera lo que queremos recrear con esa actuación es esa secuencia tan bonita, tan inspiradora de la película Cadena Perpetua. Hay un momento en el que, por los altavoces de la prisión, el protagonista aprovecha el sistema de megafonía del despacho del director de la prisión para poner un disco, una grabación de Las Bodas de Fígaro. Y es muy bonito cómo aquellos reclusos, ¿no?, se van, van accediendo al patio central y sí, se quedan como desarmados ante ese primer y seguramente único contacto con la belleza,
con la belleza
que han tenido.
Con la belleza que realmente te desarma. Hay películas muy potentes a este respecto, Los chicos del coro o La misión, cuando todos aquellos indígenas cuya humanidad se pone en duda entonan en un coro una pieza tan absolutamente bella que las autoridades se desarman, ¿no? Claro que son seres humanos, evidentemente. Son seres humanos porque, evidentemente, entre otras cosas, por no decir fundamentalmente por eso, porque somos capaces de la belleza, los seres humanos somos distintos a los animales, ¿no? La verdad que tenéis citas alucinantes. En un aeropuerto internacional, en El Dorado de Bogotá, con un centenar de niños con experiencias muy traumáticas.
Sí, niños que proceden de varias fundaciones que trabajan. Muchos son víctimas del conflicto armado que ha asolado ese país durante años, ¿no? Realmente ese va a ser uno de los momentos más emocionantes de nuestra gira en Bogotá, ese concierto en El Dorado, que además forma parte de una acción más amplia. La empresa Opaín, que es la que gestiona el aeropuerto, ha decidido diseñar toda una acción llamada Ensueño, que comienza con nuestro concierto, pero no termina ahí. Después esos niños son invitados a montar en varios aviones, se los llevarán a Cartagena de Indias para que vean el mar por primera vez en sus vidas.
¡Qué bonito!
Tienes una acción absolutamente emocionante.
Bueno, ¿y esto cómo se paga, Íñigo? Esto que no tiene precio, ni se puede pagar, claro.
Sí. Bueno, afortunadamente contamos con el apoyo de una serie de personas, instituciones, empresas, etcétera, no solo locales, sino también en cada país a los que vamos, ¿no? De alguna manera nosotros nos ocupamos de nuestra propia financiación, el grupo español que viaja hasta ahí, porque este proyecto, por su propia naturaleza, está pensado para que ninguno percibamos nada, absolutamente. Es la pura donación, por decir así. Le dedicamos
pero
a
bueno,
esto.
Pero bueno, hay que pagar hoteles, exacto, aviones, eso es lo que sponsorizan, supongo, las personas que aman este proyecto y han puesto su dinero,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, así es. Y esta gira a Bogotá, pues está sponsorizada, por ejemplo, por Air Europa, por NH, Hotel Group, etcétera, por un montón de empresas, instituciones, como digo, que nos apoyan. Y luego en cada país son ellos mismos, la sociedad civil y las personas que conocen este proyecto y esta institución y esta orquesta y esta empresa, quienes han quedado enamorados de él y deciden unir fuerzas para hacerlo realidad.
Antes de despedirnos, porque nosotros amamos aquí mucho en el fin de semana la música, ¿estáis pidiendo instrumentos musicales, donación de instrumentos musicales?
Sí, sí, la idea es no dejar solo la flor de un día de la interpretación musical, sino dejar algo también tangible. Como allí también tenemos alianzas con fundaciones que trabajan con niños y con la música, en el caso de Colombia la Fundación Batuta, nos parece muy bonito aprovechar nuestra gira, nuestro viaje allí, nuestra presencia, para dejarles una serie de instrumentos con los que facilitar el labrar una profesión artística y dar una salida a todos esos niños que se encuentran en el riesgo de la exclusión
pues
social.
Dejamos el correo electrónico donatalento@akissforalltheworld.org. Y nuestros deseos mejores para este viaje que empieza ahora, en breve, y que, bueno, va al ritmo de la novena por el mundo entero con este deseo de despertar esta emoción en todos los corazones, la misma que despierta en nosotros la maravillosa obra de Beethoven. Muchísimas gracias a Íñigo Bírfano por albergar esta generosidad en el corazón.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Hay un producto líder en antienvejecimiento. En ese esfuerzo y esa preocupación de retardar el envejecimiento que en todo el mundo occidental moderno se llama anti-aging. Ese producto es Revidox ADN. Pero claro, yo lo que me pregunto es si verdaderamente es seguro y eficaz, doctor Tocavens.
Pues mire, no tengo ninguna duda cuando le digo que sí. Es absolutamente eficaz y absolutamente seguro. Eficaz porque no hay manera de estar en mercados internacionales, en 22 países que está Revidox, si no puede demostrar su eficacia. Es imposible. Está en toda Europa. Usted puede encontrar Revidox en toda Europa y en Europa no se la juegan. Y la seguridad es vital. Este producto se vende en las farmacias, solo lo van a encontrar en las farmacias. Está dentro de la cadena sanitaria de este país, siguiendo todos los estrictos controles, los más rigurosos controles de seguridad. Por lo tanto, Revidox ADN es absolutamente seguro y absolutamente eficaz para frenar el paso del tiempo.
Ahí está, por eso es líder, Revidox ADN.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. So wake me up when it's all over.
When I'm wiser and I'm older. All this time. Y de la música clásica, en entornos tan conmovedores, nos vamos al cine. Porque esta noche es la fiesta de los Oscars, la que va a presentar el cómico Chris Rock, una persona afroamericana que con eso rebaja un poquillo la polémica que se ha montado cuando Will Smith ha dicho que no había ningún nominado negro. Bueno, polémicas aparte, parece que va a ser el año de nuevo del mexicano Alejandro Iñárritu con su película El Renacido, que los oyentes nos dicen que es extraordinaria, con Leonardo DiCaprio en el papel principal. También hay 10 nominaciones para el remake de la ochentera Mad Max. Y luego tenemos esa película sobre ese tipo austríaco siniestro que tenía a su hija en el sótano de su casa y mantenía dos familias, una arriba y otra abajo. Bueno, una versión de esto, porque no es exactamente esa historia, que se llama La Habitación y que Teresa Acevedo dice que es conmovedora, es favorita para la actriz principal, Brie Larson. Por España va Paco Delgado con La Chica Danesa, que estuvo ya en puertas en 2013 con su adaptación cinematográfica de Los Miserables. Nos ha llamado mucho la atención, con motivo de esta sesión de los Oscars, que por cierto, vas a seguir en COPE fenomenalmente, porque vamos a hacer una cobertura especial con conexiones en directo y con información en cope.es y en las redes sociales. Atención, quédate con esto, cope.es. Nos ha llamado la atención que son muchos los españoles que luchan en Hollywood por hacerse un hueco. Y Elsa Tadea ha hablado con ellos.
The winner is Volve a empezar.
También todos los que hacemos cine en mi país, en España.
And the Oscar goes to Pedro.
Let me dedicate this to the Spanish people that are watching TV now.
And the Oscar goes to Pedro Almodóvar for Talk to Her.
But I also want to dedicate this award to all the people.
And the Oscar
that
goes to España for Mar Adentro.
It's for the rest of my life, so thank you so much.
And the Oscar goes to Javier Bardem in No Country for Old Men.
This is pretty amazing. I have to speak fast.
The Oscar goes to
Penélope Cruz.
Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico.
Estos son algunos de los grandes nombres que han pasado y se han coronado en la prestigiosa gala de los Oscars. 15 galardonados entre los muchos nominados a los que se podrá unir hoy el diseñador Paco Delgado. El año pasado estuvo cerca de alcanzar este honor con el vestuario de Los Miserables y este año lo intenta con La Chica Danesa. La mera nominación ya es un premio. Así lo contaba el año pasado Paco Delgado en COPE.
Me nominen para estos premios, la verdad que es pues una cosa bastante inesperada y por otro lado una alegría inmensa, ¿no? Increíble. Es verdad que muchas veces oyes el cliché de, bueno, es que estar nominado ya es un premio en sí mismo y en el fondo es que no es que sea así, es que tienes que pensar así, porque como tú dices, luego no te dan el premio y vamos, no has disfrutado la nominación, que es lo que tendrías que estar haciendo.
Más allá de Penélope Cruz, Bardem, Amenábar, Almodóvar o Bayona, son muchos los españoles que luchan por el sueño de Hollywood en Los Ángeles, entre ellos Paco Cabezas y Edu Grau. Paco Cabezas es un reconocido director en Estados Unidos desde que llegó a Hollywood con el film Carne de Neón. A partir de ahí ha rodado al otro lado del charco, Tokarev, junto a Nicolas Cage o Mr. Right, con Tim Roth. Ahora se encuentra en España en pleno rodaje de la serie de éxito americana Penny Dreadful, protagonizada por Evan Green y Josh Hartnett. En 2 años calcula haber tenido unas 400 reuniones. Él mismo nos lo cuenta.
Como un sueño hecho realidad. Y la manera en que uno llega es siendo un poco fiel a sí mismo. Y realmente Carmen de Neón, tanto Eva Green como Josh, como John Logan, los creadores de la serie, son muy fan de la película. Y realmente cuando tienes un manager y un agente en Estados Unidos, enseñan la película a todo el mundo y de vez en cuando hay alguien que dice, oye, nos gusta mucho esto, este chico que está haciendo, queremos trabajar con él. Y es así de sencillo.
Edu Grau es director de fotografía. Ha trabajado en aclamadas películas como Un hombre soltero, Enterrado o la reciente Las sufragistas. Como nos explica, su aventura comenzó por una casualidad.
Cuando tenía 27 años, me acuerdo en un cine a las 12 de la noche, encontré una persona que al cabo de 1 año y medio me acabó recomendando para la peli de Tom Ford. Fue así como un pequeño milagrito de muchas coincidencias que acabaron que mi bobina acabara en la mesa de Tom Ford. Necesitaba un director de foto que fuera joven, que fuera europeo, que estuviera disponible, que fuera barato, que fuera rápido. Y de repente aparecí yo por arte de magia en esa mesa y me cambió la vida, ¿no?
Desde entonces trabajan entre los dos mundos y por suerte no encuentran grandes diferencias.
Una es la cantidad de donuts que ponen en el catering, que es muchísimo más donuts y muchísima más azúcar en Estados Unidos. Pero al final notas que tanto trabajando con Victoria Abril o trabajando con Nicolas Cage, todos quieren hacer buenas películas y quieren hacer algo que, original, divertido y diferente.
Es más grande, ¿no? Es más dinero porque la audiencia es más mundial y entonces es más fácil que pues proyectos más alocados o que necesiten más dinero, sobre todo, pues se puedan hacer.
Por sus objetivos han pasado Colin Firth, Julianne Moore, Margot Robbie, Rachel Nichols, Anna Kendricks. Confiesan que no es fácil porque hay que trabajar, tener talento, inspiración y mucha suerte. Con estos ingredientes mantienes intacto tu sillón en Hollywood y vives el curioso mundo de Los Ángeles.
Personalmente yo no tengo carnet de conducir, entonces eso para la gente que conozca Los Ángeles es como un suicidio, como cómo lo hace, porque Los Ángeles en el fondo es una ciudad muy rara, es inmensa, que hice en su momento cuando estaba teniendo cientos de reuniones fue comprarme un patinete que cupiera en mi maleta. Claro, los americanos de Fox o de Universal yo hacía la reunión en patinete y era como, pero... La verdad es que yo como que no se lo acababan de creer, porque allí la cultura americana es muy de mientras más grande sea tu coche, más éxito tiene.
Hice un videoclip con una cantante muy, muy grande, muy, muy famosa, y estábamos todos en el set esperando y esperamos 11 horas a que saliera del chiringuito de maquillaje, ¿no? Estuvimos rodando como 10 horas más, o sea, que al final decidimos 21 horas por culpa de que la señorita eso no se había dignado a salir antes del tráiler porque estaba con sus cosas de maquillaje.
El reto ahora es doble, mantener las buenas críticas de sus películas en dos mundos.
Ahí la aventura de Hollywood, Elsa Tadea. O sea, que sigue inflamando los corazones de los españoles. Bueno, y aquí está ella, efectivamente, preparándose para la noche crucial. Bueno,
o sea, me he puesto los labios rojos, no me has visto. O sea, hoy me he arreglado para pasar por la alfombra roja de ver los Oscars esta noche.
Es que me hace gracia. Yo, desde luego, a la 1 no me voy a quedar, pero es que Elsa no se lo pierde.
Como muchos, ¿eh? Porque abren incluso restaurantes durante la noche de hoy para ver los Oscars en directo. O sea, que imagínate, ¿eh? Hay mucha gente que sí que las ve. Y es muy, muy divertido. Porque, bueno, eso sí, tienes que saber inglés, ¿eh? Porque si no, no te vas a enterar de
bueno,
nada.
Bueno, verás los vestidos, la alfombra roja, en fin. Que nos contéis qué parece una película en vuestras vidas. Esa situación en la que te han pasado cosas que te han hecho decir, esto parece una película.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.